Vimos en el primer capítulo de esta miniserie de tres capítulos con algunos tips sobre que puedan favorecer el encuentro con la fe. Vimos, digo, que el cristianismo es una relación personal con Jesucristo, que es una realidad existencial que cambia la vida. No es una moral, no es una idea, una doctrina, es una relación personal, algo vivo, semejante a la relación que existe entre los padres y los hijos, entre los amigos. En este segundo capítulo vamos a sacar una consecuencia de todo esto, y es que se comienza a ser cristiano por el encuentro con Cristo. Esto es algo que, si cogemos el Evangelio, lo vemos patente. El Señor va por Palestina y se va encontrando con las personas y va llamando a los apóstoles y se encuentra con los enfermos o con el pueblo o con los fariseos. Esos encuentros con Cristo cambiaron unas vidas para bien o para mal. Y eso es ser cristiano. Durante muchos siglos esto ha estado pues muy ignorado, muy abandonado, quizá como consecuencia de un cierto cristianismo sociológico. Las circunstancias llevaron a que la fe y la organización social, pública, lo que hoy llamamos la política, hiciesen sistema juntos y generasen lo que se ha denominado la cristiandad, la civilización cristiana de la Edad Media, donde todo estaba impregnado, presidido por la fe. Esto tuvo algunas consecuencias muy positivas, pero no es un estado de cosas natural. La fe no está llamada a cumplir esas funciones prácticas, políticas, opinables, ni a que sea el criterio fundamental de la organización de la convivencia pacífica en una pluralidad, en un mundo pluricultural. El caso es que esto ha sido así y en los últimos siglos la modernidad ha dejado de ser así de manera violenta. Estos últimos siglos han sido una sucesión de revoluciones, desde la Revolución Francesa, la Revolución Proletaria, la Revolución Tecnológica, la Revolución Sexual, la Revolución más reciente del relativismo, la Revolución Tecnológica, ¿ya? Ha habido muchas revoluciones que no han dejado más que de explotar ese estado de cosas de organización medieval. Y esto que tiene evidentemente muchas consecuencias negativas, también tiene alguna positiva. Y es que se recupera el concepto original de cristianismo como relación personal. Ya no es algo que nos venga desde arriba, que venga de las instituciones, que venga del gobierno, de los órganos directivos, de todas las costumbres, de todas las leyes, que como digo no es nada despreciable, pero tampoco es ni necesario y que con el paso de los siglos, cuando esto ya es así de manera sistemática, puede llevar a olvidar esa relación personal con Cristo. Uno se coge el santoral y comprobará que el 90 y mucho por ciento de los santos que vamos celebrando cada día en la misa son religiosos, religiosas, sacerdotes, papas, mártires, misioneros. Están tocados por lo extraordinario. Mientras que el labrador, el rey, la madre de familia o el conductor de autobús o el jugador de fútbol o el influencer, pues apenas están. La Iglesia, sin embargo, se dirige justamente a esto. En ese sentido, estoy bastante de acuerdo con un religioso ortodoxo asesinado por la KGB el año 90 en Moscú, el padre Mel, que afirmaba que la Iglesia no ha tenido su momento de oro, que todos han sido intentos fallidos de que la Iglesia comenzase su labor o alcanzase su fin, que el futuro de la Iglesia o la edad de oro está por delante, que será justamente el día en que el santoral esté ocupado por los protagonistas de la Iglesia, por un parlamentario, por un deportista, por una ama de casa, por una política, por lo que sea. Esos que están en la calle y que cuando una sociedad, los actores de esa sociedad, en un porcentaje significativo, no es que sean buenos, no es que tengan una fe individual, sino que estén buscando santificarse allí, acaricien a Cristo en aquello, la sociedad, por supuesto, que cambiará. Bien, Benedicto XVI, en su primera encíclica, Deus Caritas Est, lo dijo de una manera difícil de superar. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. En Francia, una pensadora llamada Chantal del Sol es célebre, es conocida por distintas publicaciones, donde pone de manifiesto la diferencia entre la cristiandad, que ya ha sido superada, es una civilización, la civilización medieval, y el cristianismo, que es siempre actual, porque no es una civilización, sino que es un encuentro personal y que siempre está al alcance de los hombres, porque Cristo se ha hecho coetáneo con todos los hombres. Y aquí podemos recordar a Søren Kierkegaard, que fue un grandísimo existencialista cristiano, un hombre muy radical, muy descontento con la iglesia establecida del momento, que subrayó en sus escritos la necesidad de ser coetáneos y conciudadanos con Cristo, de tener un encuentro personal con Él, que venía a decir que era tan necesario como la primera vez y también en directo, una especie de misticismo quizá un poco exagerado. Lo cierto es que Cristo instituyó una iglesia justamente para permanecer Él en el mundo. No vino a cumplir una misión y se volvió a la base, sino que se ha quedado a través de los sacramentos, a través de la jerarquía, a través de las enseñanzas, a través de la escritura, a través de los necesitados, a través de la comunidad. Hay muchos sitios donde encontramos a Cristo. Cristo está presente, es coetáneo y conciudadano de cada uno, y de manera muy particular en los sacramentos, y dentro de ellos, en especial, en la Eucaristía. Entonces es cierto, la cristiandad ha pasado, pero no el cristianismo. Y hoy, como al principio, como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia, pero quizá en cifras pequeñas, ser cristiano consiste en encontrarse personalmente con Cristo, en ser coetáneos de Cristo. Cristo se encontró con sus discípulos, a los que envió a predicar. Estos fueron por el mundo, ¿y qué predicaban? Lo que nos cuentan los evangelios. Los evangelios son un compendio de las notas que tomaban las comunidades cristianas donde llegaban los apóstoles y predicaban. Predicaban a Cristo, contaban lo que Cristo había vivido con ellos. Les hablaba de Cristo vivo. Y las cartas de San Pablo están todas ellas repletas de justamente esto, la experiencia mística de Cristo que vive en mí. No soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. El amor de Cristo se manifiesta en que ha muerto en la cruz, ha resucitado con un cuerpo glorioso y se nos ha entregado en la Eucaristía y en la gracia para inhabitar en cada uno, para darnos luz y fuerza. Y esto llega a las nuevas generaciones a través de los cristianos de cada época. Hay una relación de afinidad entre unos cristianos y los nuevos cristianos, entre una generación y la siguiente. Predican a Cristo, hablan de Cristo, enseñan la Iglesia, hacen catequesis, ofrecen la fe. Pero cada uno, es tarea de cada uno el que se encuentre con Cristo. No basta amueblar la cabeza, no basta adquirir las virtudes, los hábitos, sino que cada uno ha de tener un encuentro personal con Cristo. Y aquí viene el tema de esta pequeña serie. ¿Cómo podemos ayudar a alguien? ¿Le podemos transmitir la doctrina? ¿Le podemos enseñar las virtudes? ¿Pero cómo podemos facilitarle que tenga un encuentro personal con Cristo? En pedagogía, en los colegios, y en general, en la pedagogía suelen distinguir entre enseñanza y educación, o enseñanza y formación, como dos dimensiones, dos aspectos de la pedagogía distintos. La enseñanza es la transmisión de conocimientos, lo que se hace en matemáticas o en geografía. La educación, en cambio, viene de educere, de sacar de dentro, educere, sacar de dentro, o la formación de formar, como se moldea el barro, a la persona con sus virtudes. Son dos aspectos distintos. Hay instituciones o familias o parroquias donde igual simplemente se transmite el conocimiento y otras en las que también se transmiten las virtudes y los valores. Pero aquí estamos hablando de la fe, que no es exactamente ninguna de las dos cosas, o mejor, es las dos cosas, pero más. Que más allá de los contenidos de la doctrina y más allá de la moral, de las costumbres, el encuentro personal con Cristo es la misión de la catequesis fundamental. Algo en lo que no se puede sustituir al individuo, a la persona, al hijo, al alumno, no se le puede sustituir. No se le puede transmitir desde fuera, ni tampoco se le puede inducir físicamente, sino que el educador, en este caso, es simplemente un mediador. Es un mediador. Es muy importante entender esta palabra porque una pared, un tabique, media entre dos habitaciones. Separa, pero a la vez une. Ese tabique forma parte de las dos habitaciones. Une las dos habitaciones. No es ni una ni otra, es las dos. En cambio, un intermediario es alguien que no se identifica ni con uno ni con otro. Es alguien que compra al agricultor las manzanas y luego va y las vende al usuario, al hombre de la calle, en el mercado. Pero él no es ni agricultor ni es el que compra. El mediador une las dos cosas, une los dos elementos y produce el encuentro. En él está, en este caso, en el caso del catequista, el catequista es aquel, y transmite la fe y facilita el encuentro, aquel que une en su corazón, en sí mismo, el amor a Cristo y el amor al alumno o al hijo. Cuando los dos se juntan, aquel hombre, el catequista, se convierte en un lugar de encuentro con Cristo. Por tanto, quizá se podría hacer una distinción no bipartita, sino tripartita de la pedagogía. No solo enseñanza, no solo formación o educación, sino también mediación, que se podría corresponder también con la triple aspecto o dimensión de los trascendentales: la enseñanza, la verdad, el verum, el moral, el bonum, la educación, y la mediación, el pulcrum, la belleza, lo que brilla, lo que llama desde, que atrae, pero que no se puede ni transmitir ni imponer. Y también correspondería esta triple división a la triple facultad de la inteligencia, la enseñanza, la voluntad, la formación, la educación, las virtudes, y el corazón, el encuentro con Cristo. Lo cual también distingue un triple ámbito donde se puede realizar esta transmisión de pedagógica: la enseñanza en la clase, en el aula, las virtudes en la tutoría, hablando con el alumno, con el hijo, y transmitiéndole la necesidad de adquirir esta virtud a la otra, y en cambio el encuentro con Cristo en la vida, en los acontecimientos, en una realidad donde él palpe a Cristo. No en la teoría, ni tampoco en los consejos externos. Bien, pues vamos a quedarnos por tanto aquí, en este segundo capítulo. Si en el primero decíamos que el cristianismo es un encuentro personal con Cristo, en este segundo añadimos que esa relación personal con Cristo comienza por el encuentro. Y que el pedagogo, ya sea padre, catequista o profesor, es un mediador que junta, que tiene que juntar, si quiere realmente facilitar ese encuentro, tiene que juntar tanto a Cristo como al alumno o al hijo o al catequizado. Se convierte él mismo en un terreno, un territorio, un lugar de encuentro con Cristo. Ahí se podrá producir el encuentro. Pero en la tercera parte, en el tercer tip, en el próximo capítulo, tendremos que aclarar un poco más esto del corazón, porque sobre él se ha hecho tanta poesía que ya no sabemos ni qué es el amor ni qué es el corazón. Explicaremos entonces cómo no se trata de nada sentimental, sino una cosa muy seria. Hasta el próximo día.